Tenemos la visita de las doctoras cardiólogas Carolina Artucio y Mónica Gianbruno. El Comité de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Uruguaya de Cardiología busca concientizar a la población, a las mujeres y también a los médicos sobre la realidad de la enfermedad cardiovascular en la mujer. La misma es la primer causa de muerte de las mujeres en el Uruguay, falleciendo 14 por día. Proponen que el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer en Uruguay sea el 9 de marzo. Bienvenidas, doctoras.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto recibirlos.
Yo hace un comentario que capaz que ustedes me lo apoyan o no, pero generalmente nosotros tenemos como que es el hombre el que tiene infarto, ¿no? Siempre que yo he escuchado hablar de infarto, ¿sabes quién tuvo un infarto? Fulano. Es muy raro escuchar que es una mujer. Y de hecho, hoy justo estuve con gente del UCM y de un laboratorio que están trabajando, ustedes estarán enteradas, de un estudio de sangre donde a través de una enzima, claro, se sabe si uno está en peligro de sufrir un ACV o un accidente cardiovascular, y proponían que los hombres nos hiciéramos los estudios a partir de los 40 años y las mujeres a partir de los 45.
Y le agrego, perdón, las publicidades incluso que muestran a personas teniendo infartos siempre son varones, o la mayoría de las veces siempre son varones.
Bueno, ahí está el quid del asunto. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres. Por suerte, ya en los hombres es la segunda causa de muerte. Es decir, las mujeres no hemos podido todavía bajar nuestra incidencia de enfermedad cardiovascular y los hombres están un poquito mejor que antes. Y eso se debe por todo esto que ustedes dos han dicho muy claro. Hasta ahora, hasta hace unos años, el conjunto de la población pensaba que era una cuestión de hombres. Entonces, cuando uno no piensa en una cosa, no lo ve, no lo diagnostica a tiempo y tampoco lo trata a tiempo. Entonces, por eso es que creamos en el 2013 el Comité de Cardiopatía en la Mujer, porque si bien tú decías eso, Cairo, nosotros en el consultorio, Carolina en la sala de hemodinamia y yo en la clínica, vemos diferente, vemos hombres y vemos mujeres, y mujeres que generalmente llegan tarde.
Y ese llegan tarde, ¿tiene que ver con esta cuestión cultural también? Es decir, la mujer por toda esta información que anda volando por ahí, se lo toma menos en serio, entrecomillado lo digo esto, como para decirlo de alguna manera.
En realidad sí, muchas veces llega tarde porque como no lo percibe ese dolor, o a veces no es tan típico como el dolor del hombre, que es una plancha en el pecho, lo aduce que es de otras razones y por eso consulta más tarde, demora, espera que venga un familiar. Pero quería hacerte una apreciación sobre lo que dijiste al principio, sobre que para vos infartaban los hombres. Nosotros, con motivo, digamos, como comité, no solo nuestra función es difundir, sino también es investigar. Y a partir de un registro nacional de angioplastia en las primeras 24 horas, o sea, angioplastia en el infarto, hicimos lo que fue el estudio de diferencias de género. Lo primero, que cada tres infartos, una es mujer. O sea, dos son hombres, una es mujer. O sea, no estamos hablando de algo que ocurre poco frecuente. No, el 31% de las personas que infartaron y fueron sometidas a un cateterismo y angioplastiadas fueron mujeres. O sea, ya no es algo raro, en realidad estamos hablando uno de cada tres. Ahí sí se vio que las mujeres son más añosas.
Por eso es lo del trabajo.
Son más añosas, son unos 8 años más grandes, llegan más tarde y llegan más graves, tienen más comorbilidades, son más diabéticas, más hipertensas, más más obesidad, llegan con más falla cardíaca, por eso son más graves, y después nos encontramos de que la mortalidad de estas personas, de las mujeres, fue mayor a las 24 horas, al mes, al año y a los 5 años.
Entonces, yo estoy leyendo una cosa, ¿no? Parecería que uno va al médico según su género. Es decir, la mujer responsable es la que va al ginecólogo, la que hace los estudios que vamos a decir que van de la mano de su condición de mujer. Claro. Y el varón, más que nada, va a hacerse los chequeos generales, que esto que el otro. Es decir, puede ser que viene por ese lado también, como que hay un tema cultural contra el que tenemos que pelear primero que nada.
Cultural y educación.
Exactamente, ¿no? Y en eso, por eso creamos el comité, para luchar contra eso, contra el prejuicio que teníamos en la propia cultura médica, que nos decían infarto eran los hombres. Uh-huh. Porque es el dolor, como lo describe Carolina, se hizo hace muchos años sobre 99 hombres y una mujer. Entonces el dolor es el generalmente típico de los hombres. Hay muchas mujeres que tienen el dolor típico, pero hay otras que no. Entonces eso hizo que se pensara de que las mujeres teníamos más otro tipo de patologías, que también hay, pero la parte cardiovascular se dejó relegada, porque las mujeres van más al médico que los hombres, ojo.
No me cabe la menor duda, digo, pero a cuidar, vamos a decir, lo que tiene que ver,
claro,
más que nada.
Claro, y la comunidad médica no supo prevenir, no supo decirle a una señora si usted siente tal cosa, o haga deporte, o no fume.
Se me ocurre que también, hablando de lo cultural, ¿verdad? Una vuelta escuchando a colegas suyos, hablaban de que si bien el colesterol, si bien bueno el sedentarismo, si bien el tabaco, el alcohol y todo lo demás, son aliados de un infarto o de una malfunción X, también lo es el estrés. Como que el estrés también es un gran enemigo que afecta a nuestro corazón. Y la pregunta a mí es la siguiente. Con respecto a esto, se supone que infartan más los hombres porque culturalmente trabajábamos más los hombres que las mujeres. Y en el presente y en un futuro muy cercano, quizás esto emparde más adelante, porque la mujer no es ajena al estrés del trabajo y también puede llegar a ser un factor que haga que se emparden los números en algún momento.
Claro, es lo que le pasa a la mujer actualmente. La mujer actualmente trabaja a la par del hombre. Uh-huh. Y a su vez, por su naturaleza cultural o por la sociedad, tiene todavía todo el estrés de lo que significa la casa. Y cuando digo la casa, no es solamente los niños y cocinar o hacer los mandados, sino es
todo.
El padre, la madre, el tío y el vecino. Es decir, es muy, muy común que la mujer se preocupe más cuando tiene alguna dolencia de dejar todo arreglado, mis hijos, mi casa, y si mi madre la tengo que acompañar al médico antes de ir yo. En cambio, la mujer acompaña rápidamente al hombre. Es poco frecuente que veamos en las consultas los hombres acompañando a las mujeres, y viceversa no. Entonces la mujer tiene un doble estrés, de su condición de trabajadora y de su condición de madre, hermana y esposa. Y eso hace que se estrese más, no tenga tiempo para hacer lo que tendría que hacer, es cuidar lo que come, hacer ejercicio, ir al médico, si fuma, ir a la policlínica de tabaquismo, que quizás los hombres sí.
¿Hay conciencia en la comunidad médica, o por lo menos voluntad, en comenzar a implementar dentro de lo que se sugiere, los chequeos médicos, también visitar al cardiólogo?
Sí, nosotros también estamos trabajando en eso, ¿no? Creo que todo esto, también lo que ha ocurrido es que algunos factores de riesgo que se vieron que estaban en la mujer, que son propios de la mujer, antes se consideraban de que no afectaban. Por ejemplo, en los ginecólogos, una vez que si una mujer tenía durante el embarazo hipertensión arterial o diabetes gestacional o eclampsia o preeclampsia, lo que se acostumbraba a decir es, bueno, esto se acaba con el embarazo, tuviste tu hijo, se acabó. Ahora se sabe que eso es factor de riesgo y, bueno, estamos trabajando con los ginecólogos para que esas pacientes no se pierdan y que sepan que tienen mayor riesgo que una mujer que no tuvo nada y por lo tanto se tiene que cuidar. La diferencia que hay con ginecología es que el control ginecológico es bien fácil, porque un día, hasta tengo el día libre, me hago el Papa Nicolau, la mamografía, la ecografía. Uh-huh. Y bueno, hasta el año que viene no lo tengo que volver a hacer. Pero la parte todo lo que es la enfermedad cardiovascular implica cambios de conducta. Y conductas que son muy poderosas, porque el cambio de conducta previene el 80%.
Cambia nuestra rutina, ¿no?
Claro.
El deporte, la alimentación.
Todo, exactamente eso. El deporte, la alimentación, el conocer nuestros números, si estamos con sobrepeso u obesidad, bajar de peso, saber qué presión arterial tenés, saber que la presión, si hoy es normal, no quiere decir que dentro de 5 años siga siendo normal, porque la prevalencia aumenta con la edad. Entonces, si tenés antecedentes familiares de presión, de gente con presión alta, es probable que vos lo tengas, porque hay factor hereditario, y eso hace de que el cuidarse es mucho más difícil.
Desde su posición como doctora, si teniendo en cuenta estas campañas que se están haciendo para sacar la sal de las mesas, ¿ha tenido algún tipo de efecto, algún tipo de resultado visible?
Bueno, todavía yo no tengo, no hemos hecho números de la prevalencia de la hipertensión arterial, pero sí, claramente, sin duda, yo lo veo en el consultorio, es decir, ahora no me cuesta tanto explicarle a los pacientes que tienen que comer con poca sal. Nosotros no decimos sin sal, decimos con poca sal. Uh-huh. Y es cuestión de costumbre. Cuando uno se acostumbra a comer con poca sal, ya le empieza a encontrar el gusto. Porque claro, era la queja de los pacientes.
La comida en realidad, la verdadera.
Entonces,
gusto.
Sí, yo creo que sí, que vamos a ver muy buenos resultados. Uh-huh. Pero todavía creo que es muy pronto para decir, bajó tanto la hipertensión arterial. Uh-huh. Pero sí es importante recalcar esto que tú dijiste, Cairo, porque la hipertensión arterial es la primera causa de todas estas cosas horribles que estamos diciendo nosotros. Es la que primero mata a las mujeres por las enfermedades cerebrales y cardíacas. Uh-huh. Y entonces, si como dice Carolina, el 80% va con la prevención, yo le digo a mis pacientes, 80%, si yo le digo, usted tiene 80% de morirse dentro de un año, ¿no haría algo para bajarlo? Y quedarse solo con ese 20, que bueno, ese 20 ya va más allá de si era hipertensa o no.
Ya lo disfrutó ese 20, ya lo gastó.
Además de como hablábamos al principio de que se asocia, o tendríamos a asociar a los problemas cardiovasculares a los hombres, también se asocia a una edad determinada. ¿Es así? O sea, ¿son generalmente las mujeres más añosas o entradas a la adultez mayor? ¿O también sucede en mujeres jóvenes?
¿La adultez mayor? Yo no. Me creo joven todavía.
Ya estás metiendo la pata, Mari.
Sí. Las hormonas endógenas, que uh-huh. son las que tenemos nuestra edad genital activa, tiene un factor protector. Por eso la mujer habitualmente sufre 10 años después que el hombre de la enfermedad cardiovascular. Pero la mujer que fuma, y que si bien ahora estamos bajando la prevalencia de tabaquismo con todas las medidas que se han implementado, en el momento actual la mujer adolescente fuma más que el hombre adolescente y joven. Entonces la mujer que fuma pierde esos efectos. Tanto es así que en este registro de infarto, casi un 20%, o sea, una de cada cinco, eran mujeres menos de 55 años que tuvieron un infarto, y un poco viene respuesta a tu pregunta inicial, Cairo, y tres de cada cuatro eran fumadoras.
El sobrepeso también es otro tema, y acá yo estoy mirando al futuro. Venimos escuchando ya hace un par de años de que preocupa el sobrepeso en los niños aquí en el Uruguay, y ahí hay un tema cultural también. Es impresionante, pero a la larga, corríjame si me equivoco, todo pasa por lo cultural, ¿no? Y uno lo ve sobre todo en los estratos más vulnerables de nuestra sociedad, donde se ven niños obesos, porque claro, pesito que tienen, pesito que se compra las papitas, la galletita. Digo, cosas que para nuestra generación quizás estaban reservadas para momentos muy especiales. Sí, te portaste
sí, claro.
muy bien.
Perdón, la falta de tiempo de los padres también.
Sí, pero eso para mí no es excusa.
No, pero no es que sea excusa, pero es una realidad. Sí, es capaz una, que el padre sí. es excusa, pero a la práctica es una realidad.
No, seguramente. En lo que tiene que ver, pensando un poco a futuro, ¿qué problemas nos puede llegar a traer según su especialidad con los que van a ser adultos dentro de mucho?
Claro, es como tú decís, una paciente con sobrepeso generalmente tiene una dislipemia, que es el colesterol, los triglicéridos altos, tiene generalmente glicemias más altas, lo que se llamaba el síndrome metabólico, tiene generalmente la presión más alta. Entonces, el sobrepeso se combate con dieta saludable y con ejercicio. Nosotros estamos promoviendo el ejercicio en las mujeres, bueno, en toda la población. Y creemos que sí, que hay que empezar por los niños y las niñas. Hay un estudio que se hizo que ganó un premio de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, que muestra el porcentaje de la población escolar con sobrepeso e hipertensión, perdón, con sobrepeso y con obesidad. Uh-huh. Y dentro de esos eran mayor las niñas que los varones. Entonces, de ahí ya salimos mal.
Uh-huh. ¿Hay una enfermedad asociada a los problemas cardiológicos? Por ejemplo, no sé, cáncer de algún tipo que esté asociada a prevalencia o tendencia a...
No, bueno, el fumador tiene más prevalencia de tener enfermedad cardiovascular y, lógicamente, cáncer. Sí está muy asociado con la enfermedad cardiovascular los síndromes depresivos. Uh-huh. Y eso en las mujeres incide mucho porque es un círculo vicioso. La mujer se deprime después de tener un infarto, hace menos ejercicio, fume más, coma más, engorda más y otra vez caemos en lo mismo. Pero así, enfermedad propicia...
No, el tratamiento de poliquimioterapia, claro, o radioterapia, los cánceres de mama, que se hace radioterapia, ajá, puede provocar un aumento de la enfermedad cardiovascular.
¿Y las enfermedades, alguna enfermedad autoinmune?
La enfermedad autoinmune se asocia también a la enfermedad cardiovascular.
Muy bien, estamos conversando con las doctoras cardiólogas Carolina Artusio y Mónica Gianbruno. Vamos a una pequeña pausa y seguimos con ellas. Dale.